La radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de Antonio Bazán, llega La Glorieta. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de este lunes 19 de octubre. Ya han llegado las restricciones. Era cuestión de tiempo, ya que la pasada semana los contagios no se frenaron y el incremento de los ingresos hospitalarios fue en aumento. El fin de semana entró en vigor esas restricciones en Elche que afectan de lleno al sector de la hostelería, ya que el cierre de establecimientos se ha adelantado 2 horas y ahora están obligados a cerrar a las 11 de la noche. Los aforos también se reducen a la mitad en los comercios, además, y las reuniones familiares y de amigos solo pueden realizarse con 6 personas. Los juegos infantiles de los parques se han cerrado y las instalaciones deportivas también, excepto para las competiciones oficiales, que no tendrán público ni vestuarios para los participantes. La situación de los contagios continúa en Elche, preocupando, ya que en el último parte de la consellería se han registrado 4 nuevos brotes, todos ellos también de origen social, con un total de 17 casos positivos. La mayoría de los contagios, el 75% que se están registrando aquí en Elche, se producen en el ámbito social y familiar y afectan a las personas entre 15 y 44 años de edad. Según los datos aportados por la consellera de Sanidad el pasado viernes, cuando anunció las restricciones, el alcalde hoy ha vuelto a pedir responsabilidad a todos nosotros en este primer día laborable con el que comenzamos la primera semana con esas nuevas restricciones que se van a prolongar 14 días y que, de no llevar cuidado, nos advierten que las medidas pueden ser más severas. Escuchamos al alcalde.
Hoy es el primer día laborable con las nuevas medidas extraordinarias y debo hacer hincapié en la necesidad de que nos impliquemos todos y todas y de que cumplamos estricta y rigurosamente las medidas aprobadas por la Consellería para que seamos capaces de frenar el crecimiento exponencial de los contagios que se ha dado en las 2 últimas semanas. Tenemos que ser capaces, por lo tanto, de contener el ritmo de propagación de la pandemia y de devolver la curva a parámetros más tranquilizadores. Y eso exige de esfuerzos por parte de todos, exige de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y también exige que seamos conscientes, fundamentalmente, de que los contagios se producen en el ámbito social y familiar, que es donde se ha dado el 75% de los contagios en estas 2 últimas semanas. Y también tenemos que ser plenamente conscientes de que las medidas restrictivas que ha planteado la Consellería se adoptan en base a criterios sanitarios y epidemiológicos y tienen una finalidad eminentemente preventiva: anticiparnos y evitar situaciones sanitarias más graves que ocasionen mayor daño a las personas, a la dinámica social y a la economía. Por lo tanto, tengo que hacer ese llamamiento a la responsabilidad individual, a la disciplina social y a que todos juntos nos impliquemos en frenar la pandemia.
Pues en unos minutos hablaremos con responsables del sector de la hostelería que ya iniciaron una sonora protesta nada más comenzar las restricciones en la noche del viernes, con un grupo de hosteleros que recorrieron las calles de Elche con sus coches haciendo sonar el claxon en señal de protesta por esta situación. También hablaremos con el concejal de Seguridad, Ramón Abad, sobre el comportamiento de los ciudadanos durante este primer fin de semana de restricciones. Además, por ser lunes, tenemos la tertulia deportiva con Paco Gómez y hoy también con José Antonio González para hablar de esa gran victoria que tuvo el Elche este fin de semana. Y a las 9:30 hablaremos de la senda del poeta Miguel Hernández y a las 10:30 con la presidenta de AMACMEC con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra este lunes. Y en la ronda de noticias, por desgracia, les contaremos el incendio que tuvo lugar el sábado por la tarde en un vivero de palmeras en la pedanía de La Olla y que ha arrasado gran cantidad de ejemplares washingtonianas y también datileras, así como granados. Las pérdidas se estiman que van a ser cuantiosas y los bomberos de Elche necesitaron refuerzos de otros parques, se tuvieron que emplear a fondo para luchar contra las llamas que alcanzaron una gran intensidad y también consideran que pudo ser intencionado debido a la envergadura del fuego. Esto es lo que contó el sargento de bomberos Pastor a nuestro compañero Vicente Bordonado, quien acudió al incendio.
Pues hemos recibido un aviso de un huerto de palmeras, aunque en un principio pensaban que era un vivero. Pero claro, las palmeras arden mucho y estaba una gran cantidad de fuego y llamas cuando hemos llegado. Uh-huh. Y sí que resulta que es un vivero de palmeras. En estos momentos hemos trabajado una bomba urbana pesada de Elche, una bomba nodriza pesada de Elche, una bomba rural pesada de Elche y una bomba nodriza pesada de San Vicente. Uh-huh. Eso es muy difícil. Alguien ha tenido que cometer una imprudencia. Uh-huh. No es normal un fuego de estas características. En algún sitio habrá empezado la llama.
Pues todo un reconocimiento a la labor de nuestros bomberos, sobre todo en un día en el que, por desgracia, la Comunidad Valenciana ha perdido un efectivo de la unidad helitransportada de Castellón en el incendio forestal declarado ayer domingo en Villarreal. Y en Elche, además, ha fallecido Antonio Martínez García a los 86 años de edad. Fue durante 16 años presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa, también estuvo al frente de la Real Orden de la Dama y estuvo vinculado a más entidades festeras del municipio. Hoy a las 11 de la mañana en Santa María tendrá lugar el sepelio. Desde aquí damos nuestras condolencias a sus familiares. De todo ello vamos a hablar en nuestra ronda de noticias y ahora comenzamos con música, con la de Rosalén y Estopa, con su canción Vivir.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos,
yo saldré de aquí, si no creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos,
yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz,
porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super Like! Aprovecha los Super Likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Empresaria, empresario, presta atención a este mensaje. Las mujeres de más de 45 años aportan ganas de aprender, estar comprometidas, tienen potencial porque son inconformistas, son valiosas porque pueden formar y liderar, saben cómo llevar la iniciativa y asumir la responsabilidad. Más de 45 motivos. Campaña para la contratación de mujeres mayores de 45 años. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Elche.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues lo hemos dicho al principio de este programa, y es que el sector de la hostelería es uno de los más castigados por las nuevas medidas restrictivas que entraron en vigor el pasado viernes debido a que la pandemia no se ha frenado en Elche y hay transmisión comunitaria. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Javier Mora. Muy buenos días.
Buenos días, Romari.
El porqué de la protesta de los claxons que pudimos escuchar en la noche del viernes.
Bueno, la noche del sábado fue.
La noche del sábado.
Nada, porque al final estamos ya hartos y cansados. Era una protesta porque siempre se mira hacia la hostelería con el problema. Y es evidente que después de las restricciones que estamos teniendo de cada 21 días hasta la una y de máximo 10 personas, pues han visto que no es el problema y nos lo achacan a nosotros. Entonces ya nos han pasado a las 11 de la noche y a mesas de 6 y la barra fuera. Entonces, claro, al final la gente ya está muy cansada, muy quemada, porque encima siempre es viernes. Aunque tengas trabajo a mediodía, pero ya por la noche ya no es lo mismo. También el género de fin de semana es complicado a ver lo que haces con él. Entonces, claro, llega un momento que la gente explota, la gente ya necesita hacer algo, desahogarse, tenemos que reclamar, tenemos que salir a protestar. La verdad que no estaba previsto porque hay que pedir permiso al Gobierno Civil de Alicante para hacer cualquier cosa, pero fue inesperado en un momento, se montó y no hicimos daño a nadie, íbamos en coche y nada, simplemente fue una pitada para protestar por el tema de que no somos el foco de los contagios, la hostelería, que la hostelería es donde la gente está bien segura. Se está viendo que son otros casos, la gente se junta sin medidas, fuera de plazo de la hostelería, y es donde están viendo que donde vienen los contagios.
¿Cuál es el balance que ustedes realizan de este fin de semana con ese cierre de las 11 de la noche? ¿Qué ha ocurrido en la mayoría de los establecimientos?
Pues la caja ha bajado un 30-35%, porque ya por la noche, aunque tú le digas a la gente que ven a las 8, aunque la gente sale todo lo más a las 9 y a las 11 y solo tienes un turno. Y luego las mesas se han reducido a 6 personas, entonces, claro, y el aforo también, 50% terraza, 50% interior. Y el metro y medio es de silla a silla en vez de mesa a mesa, entonces ya tienes que quitar alguna mesa más. Y se ha reducido la caja porque la gente solo tienes un turno, mesas son pequeñas y la gente ha optado por anular y irse Santa Pola, Alicante, para estar más tranquilo, porque hasta la una tiene más tiempo. Aquí es que hasta las 11 no te da tiempo a nada, y a nosotros la verdad que es una medida que ya te digo, el sábado a las 11 de la noche ya estabas en casa, ostras, o las 11 y cuarto, ¿y qué hago yo en casa ya a las 11 y cuarto un sábado? Es que está todo cerrado, es que como si dijeran un toque de queda de todo cerrado, y está claro que al final somos nosotros los culpables y no lo somos.
hubo avalancha de anulaciones. Ustedes son conscientes de ello y, por tanto, los clientes se han ido a otro municipio cercano.
Claro, porque mientras tú sales un sábado por la noche, te arreglas, sales, quedas con alguien, son casi las 10. Entonces no te da tiempo a cenar aquí en Elche. Entonces la gente se fue con tiempo fuera. Y anulaciones habían por todos lados, porque en el grupo estaban todos cabreados. Llaman a un lado, llaman a un lado. Y por ejemplo, los del campo que teníamos algunos comuniones o mesas grandes, ha sido una locura de llamar a los familiares y reducir las mesas. Después de las comuniones estaban ya previstas desde mayo, que se anularon y pasamos a septiembre y octubre. Y la verdad que fue una locura de fin de semana y los que tenemos comedores más grandes, pues al final se reduce la mesa y las mesas familiares no vinieron. O aunque las pongas en dos mesas, pero ya no es lo mismo. Ya separas a la mitad de la familia. Entonces hay gente que no le apetece y no quiere. Y al final, ya te digo, anulaciones por la noche un montón y la gente muy cabreada.
Pitada, por tanto, el sábado por la noche. También hemos podido comprobar cómo desde AETE, la Asociación de Empresas Turísticas, ha pedido, se han sumado, supongo, que a la situación tan grave que están ustedes atravesando y han pedido a la población que adelanten sus salidas y que vayan a cenar antes para, por lo menos, ustedes poder recuperar esos dos turnos.
Lo que pasa es que no da tiempo a dos turnos por la noche. No da tiempo porque tú vas a cenar tranquilamente, relajarte y si te están diciendo venga, venga, vete para coger otra mesa, la verdad que es un poco incómodo y resulta un poco denigrante que tener que estar encima de la gente para que coma y que se vaya y doblar el turno y no lo veo. Entonces hemos hecho un turno nada más este sábado por la noche, hemos hecho un turno nada más.
Y supongo que también habrá indignación entre ustedes por cómo se han aplicado estas medidas, porque ¿sabían algo? ¿Alguien les advirtió que el viernes por la noche iban a entrar en vigor?
No, bueno, empezaron los comunicados el viernes a mediodía, por la tarde, que iba a salir Ana Barceló a decirlo, y se empezó a filtrar cosas por WhatsApp de gente que había estado viendo las noticias, pero ya está, no sabemos nada. Yo tuve una conversación por la tarde con el alcalde, por teléfono y nada, él me dijo que le pidió a Ana Barceló una semana más para atajar esto, dijo Barceló que no, que si no se iban a duplicar y si ahora hemos duplicado y luego volvemos a duplicar esa semana, sería ya peor, sería el cierre, porque si pasamos de 400 y algo al final sería el cierre. Entonces nada, a la población pues hay que decirle que no se relaje, igual que nosotros no nos relajamos en la hostelería, que estamos siempre pendientes de todas las medidas sanitarias. Y nada, y a ver si en el día 30 ya se acaban las restricciones, se acaba esta pesadilla y podemos, ya te digo, ver el de Laguna, ya lo vemos ahora súper súper bien, ya firmaríamos todos por el de Laguna. Pero es eso, que no se relaje nadie y que tenga todas las medidas sanitarias posibles y salga con mascarilla, gel, distanciamiento y podamos volver a la normalidad dentro de la que estábamos, de los 21 días ese de Laguna y mesas de 10.
Pues ustedes lo han dicho, a esperar entonces, no hay más, más movilizaciones por parte de ustedes del sector de la hostelería. ¿Van a pedir ayudas al ayuntamiento?
Vamos a pedir permiso para movilizarnos ya con un permiso del gobierno civil para hacer concentraciones o manifestaciones, pero ya legalmente, y vamos a pedirle, a ver, si esto no para, sí que habrá que pedirle una indemnización al ayuntamiento o a la Generalitat.
¿Es consciente, estamos ya en el primer día laborable, es consciente de que son dos semanas de restricciones, tienen que cerrar a las 11, tienen que limitar el aforo a la mitad? ¿Saben si van a cerrar ya algunos establecimientos que habían salido, que todavía no habían salido del cierre absoluto del estado de alarma? ¿No se habían recuperado muy bien?
Pues de momento creo que no. El que solo trabaje la barra sí que va a estar bastante fastidiado, pero de momento no, porque de momento puedes trabajar a mediodía y por la noche puedes trabajar aunque sea solo un turno. Pero hay que esperar un poco a ver si dentro de estos 14 días seguimos o no seguimos. Entonces ya sí que sería ya un poco más fatídico para el que solo trabaje por la barra.
Pues hay que esperar entonces y confiar en que la ciudadanía le escuche, se sensibilice y responda a todos los llamamientos que no solo hacen del sector económico, sino también las autoridades sanitarias y políticas que están ya realizando a la ciudadanía de Elche, porque se han duplicado los contagios y hay que llevar mucha precaución. Y por lo que ha comentado, no deberían huir a otros municipios para realizar allí sus fiestas, porque es cierto que el 75% de todos los contagios que se están llevando a cabo tienen origen en las relaciones sociales, en el ámbito familiar y en el ámbito también social.
Sí, la verdad que sí, la gente, es que es normal, la gente joven necesita su espacio y si no lo tiene, pues se busca qué manera disfrutar de la juventud, pero al final es eso, no tiene medidas y toda la gente, todos los familiares que te juntas con ellos no saben de dónde vienen y no tienes seguridad y al final pues todo viene por ahí. Pero en fin, habrá que estar pendiente, no relajarse y a ver si en el día 30 podemos seguir con la normalidad.
Pues yo le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada a pesar del percance que está teniendo usted ante la puerta del colegio de sus hijos, ¿no?
Sí, sí, hay uno que se ve que le ha cegado el sol y se ha llevado a mí y yo de delante por delante y estamos aquí con los partes y nada, pero todo bien. No sé si esta noche las cervicales dará algo de que sí, pero nada. Bueno, nada, estamos bien, el coche puede andar, ya está.
Pues esperemos que se quede solamente en un rasguño o en un susto. Gracias.
Gracias a ti, Romari. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tú, empresario, ¿sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en La Jove. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclaljove.com. La Jove, loving people.
Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elche.
Descubre los restaurantes participantes en detapesaelch.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elche.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues nos acercamos a las 9:30 de la mañana, son 24 minutos, tenemos 13 grados y medio de temperatura y hoy lunes volvemos a contar con nuestro colaborador Nacho Redondo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Rosmary, ¿qué tal?
Él es miembro de la Asociación Nacional de Herreristas, es decir, un loco o un apasionado del senderismo, que en este segundo programa pues has escogido, y yo te lo tengo que agradecer, una verdadera delicia, un camino poético.
Sí, hemos cogido el GR-125, que es la senda del poeta o camino hernandiano, y nada, lo estuvimos haciendo hace unas semanas para actualizar la página web, nuestra página web, senderosgr.es, y nada, vengo a hablar de ello.
Pues como es un camino poético, que siempre ese camino hernandiano se recorre cada año con cientos de participantes,
sí,
en sus mejores momentos, ahora evidentemente con la pandemia no ha podido ser, pues no vamos a recorrer ese camino poético hoy aquí totalmente solos.
Sí, efectivamente, hemos invitado a Aitor Larrabide, esperemos que el próximo marzo, el marzo del año que viene, sí, ya la cosa haya cambiado y pueda volver a hacerse.
Por supuesto, pues lo has presentado tú, Aitor Larrabide, que él es el presidente de esa senda del poeta, la Fundación Miguel Hernández. Muy buenos días, Aitor.
Hola, muy buenos días, Rosmary, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, usted como presidente tiene mucha entrevista, porque la Fundación no está precisamente ahora más viva que nunca, no solo manteniendo actividades tan emblemáticas como la senda del poeta vivas, sino también campañas para seguir divulgando la obra de este poeta, de Miguel Hernández, que ya es internacional, sí, es mundial.
Por supuesto, yo quisiera también, ya que se me brinda esta oportunidad, el decir que la senda del poeta y la propia figura del poeta Miguel Hernández hace o convierte que, por ejemplo, toda la comarca de la Vega Baja, Elche, Alicante, esté unidas por el poeta, porque Miguel Hernández nació en Orihuela, y eso me gustaría que todo el mundo lo sabe y queda claro, pero Miguel Hernández es de absolutamente todo el mundo. Ahí en Elche recibió su primer premio literario, tuvo valedores, y desde luego empezando por Josefina Manresa, continuando después por Lucía Izquierdo, que reside ahí en Elche, y yo creo que precisamente pues lo que nos hace más fuertes es la unión. Antes he escuchado un spot publicitario de los comerciantes de Elche. Creo que es más necesario precisamente esa unión en todos los sectores y desde luego en el ámbito de la cultura, porque también la cultura es segura. Y en este mes en el que se celebra y que los 110 años del nacimiento de Miguel Hernández, pues yo creo que su mensaje sigue siendo más vivo y más necesario que nunca.
Y este es un camino poético, lo es porque empieza donde nació Miguel, acaba donde murió, en la cárcel de Alicante, y pasa, ustedes pernoctan aquí porque pasan por Elche, pero Elche no ha sido una ciudad de paso para el poeta. Usted lo acaba de decir, aquí dejó su familia, lo más importante, su viuda, Josefina Manresa, quien nos legó toda la obra que ella conservó, ocultó durante el franquismo e incluso enterró para preservarla. Si conocemos al poeta es gracias a su viuda.
Bueno, yo creo que efectivamente, ya lo he comentado al principio de mi intervención, pues eso es fundamental, y el caso es que, o lo más importante es que, por encima de avatares históricos, avatares que esperemos no podamos reproducir, aunque el ambiente social y político está muy caldeado, yo creo que Miguel Hernández nos dejó un mensaje de esperanza, decía él, dejadme la esperanza. Ese verso que corona uno de sus mejores poemas, del hombre a fecha, es precisamente lo que debería unirnos en este tiempo un poco de incertidumbres. Y la senda del poeta, creada en 1998, es una buena prueba de esa unión, porque fue el Instituto Valenciano de la Juventud, fue el Ebribag, con la colaboración de los ayuntamientos por donde transita la senda del poeta, fue la Generalitat Valenciana, la Diputación, etcétera, los que hicieron posible, junto con la Asociación de Amigos y la Fundación, que fue creada en el año 94, pues eso, que en el año 98 se creara esta maravillosa senda que lo que convierte es digamos que a Miguel Hernández como una excusa y un motivo y un objetivo también perfectos para conocer la Vega Baja, para conocer Elche, para conocer Crevillent, para conocer, digamos que parte de nuestro territorio y sobre todo pues de un territorio plural. En Elche se habla valenciano, en el municipio de Orihuela se habla valenciano o se conoce el valenciano pues en una población que es Barbarroja, por ejemplo, pero que eso es lo que hace, digamos, lo que nos hace fuertes y lo que convierte pues a la provincia de Alicante pues en una provincia que seguro que saldremos de esta situación teniendo a Miguel Hernández como norte y faro. Y yo quisiera agradecer también la presencia ahí del compañero para agradecerle públicamente esos desvelos para que la señalización de la senda del poeta pues pueda actualizarse, y esperemos que con la responsabilidad de todos en marzo del año próximo pueda realizarse la nueva senda, que seguro que pues vendrá e iremos a ella con ganas dobles por no haberla tenido este año 2020.
¿Eso significa que la señalización de la senda del poeta no está bien?
Bueno, hace falta, ya lo puede decir él, pues una actualización, y desde luego pues la generosidad y sobre todo el que desde la generosidad pues tengo que agradecer esa oferta, ¿no? Y bueno, él puede explicar que conoce también de viva voz y por experiencia cómo se encuentra la señalización de la senda.
Pues sí, lo hará en unos minutos, ¿verdad, Nacho?
Sí, sí,
vamos a despedir a Aitor, pero antes quiero aprovechar que tenemos al presidente de la Fundación Miguel Hernández para que nos cuente si en 2020 no ha habido senda del poeta por la pandemia. ¿Qué tienen ustedes preparado en 2020 para seguir recordando y divulgando la obra, la figura de este poeta universal?
Bueno, si las cosas van bien, e insisto, es responsabilidad de todos y cada uno y cada una de los que nos están escuchando, si las cosas van bien, desde luego la senda habrá el marzo hernandiano, y bueno, pues sobre todo yo creo que salimos de un confinamiento, entramos en la segunda oleada del coronavirus, hay muchas ganas de actividades. Aquí en Orihuela, por ejemplo, pues estamos emprendiendo desde hace ya 3 semanas pues un nuevo ciclo de encuentros con la poesía que se realizaba en la casa natal del poeta y que debido al aforo lo hemos trasladado a la Biblioteca María Moliner. Y yo creo que la cultura, que es el mensaje que yo quiero transmitir, es segura, la cultura es fundamental y seguiremos de cara al año que viene. De hecho, si todo va bien, en unas semanas se aprobará la programación prevista de la Fundación de Actividades de cara al año que viene, y si queréis, pues os ofrezco la posibilidad de que dentro de un mes o así pues podamos hablar otra vez. Pero yo creo que tenemos que hablar, y sobre todo, mi mensaje es el mismo del principio. Miguel Hernández hace que todos estemos, digamos que todos tengamos un mismo anhelo por la poesía y la esperanza, nos hace, digamos que a todos, digamos que merecedores, y sobre todo necesitamos una voz como la del poeta, tan necesaria, y bueno, y gracias a él pues hace que pues con la comarca del Bajo Vinalopó, que la comarca de la Vega Baja, de la Alicante, etcétera, pues podamos tener una voz común, y sobre todo porque él cantó, él fue el ruiseñor de las desdichas, pero también de las esperanzas de todo un pueblo que es el nuestro. Yo quisiera hacer un llamamiento a esa responsabilidad y sobre todo a disfrutar de la cultura, de todos los actos que se programen allá en Elche, aquí en Orihuela, en la comarca, en la provincia, y que desde luego la cultura nos hace más libres y desde luego más críticos, que eso es lo que hacía falta.
Pues volvemos otra vez a insistir en el llamamiento, porque nosotros incluso estamos también hermanados con Orihuela en el peor momento de pandemia.
Sí,
Orihuela,
correcto.
Y Elche nos ha tocado las restricciones porque nos ha tocado un cierto número de contagios que van creciendo, evidentemente.
Sí. Pero es responsabilidad de todos y cada uno, y de seguir las normas e instrucciones, y desde luego no solo acatarla, sino porque creo que es de justicia el que tengamos que, si la cosa se ha ido un poco de madre, tenemos que estar en nuestras propias manos el poder enmendarlo y que podamos tener o pensar en unas navidades, unas fiestas navideñas, aparte de seguras, en familia.
La esperanza no la vamos a perder, como nos lo dejó escrito y nos lo dio Miguel Hernández en sus poemas, en su obra. Aitor Larrabide, como presidente de la Fundación, antes de terminar con usted, en 2020 podremos ver, no sé si fueron ustedes los que han iniciado esta campaña de que el aeropuerto de Elche también lleve el nombre de Miguel Hernández.
No, nosotros no fuimos los iniciadores, pero sí que desde luego apoyamos esa iniciativa, que ojalá tenga la misma suerte que tuvimos nosotros en 2010 cuando propusimos al Ministerio de Fomento el que la estación intermodal de Orihuela lleve el nombre de Miguel Hernández, como así conseguimos. Yo espero que así sea, que tengamos suerte también en eso, y si no la tenemos en ese aspecto, bueno, pues al menos sí que servirá para algo, para afirmar que la voz de Miguel Hernández sigue presente y que convoca a mucha gente que quiere que esa propuesta sea realidad. ¿Por qué no? Yo creo que tenemos que soñar, tenemos que ser ambiciosos y desde luego lo que he dicho al principio, tiene que Miguel Hernández en estos tiempos de incertidumbre nos tiene que dar la certeza y la unidad, que es muy importante.
Usted ha agradecido a Nacho su implicación precisamente en mejorar la senda del poeta, pero Nacho también quiere agradecerle su participación en este programa.
Pues nada, señor Larrabide, muchas gracias y hablamos para ver si ponemos en marcha la restauración de la señalización.
Muchísimas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues un buen inicio de semana. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
Gracias.
Bien, pues después de esta entrevista con el presidente de la Fundación, realmente esta Asociación Nacional de Herreristas, trabajáis por amor al arte, ¿no?
Sí.
esta implicación, sí, sí. ¿Os habéis dado cuenta que la senda del poeta necesita vuestra ayuda?
Sí, claro,
vuestra
nosotros dentro de nuestras limitaciones lo que tratamos es de verter a la página web una información lo más actualizada posible. Entonces, insisto, dentro de nuestras posibilidades, hacemos los senderos de gran recorrido y vamos tomando notas de las pegas que pueden surgir a una persona que no lleve ningún tipo de mapa de posicionamiento a través de GPS, en fin. Entonces, luego lo volcamos a la página web. Aquí encontramos que la señalización está muy deteriorada, muy, muy deteriorada.
Pero qué lástima, ¿no? Esto es como la Ruta del Palmeral. Son sendas, son caminos poéticos, emblemáticos. La Ruta del Palmeral también en Elche. Y parece que no las autoridades no tengan sensibilidad hacia esos entornos tan...
Joder, es que aquí podríamos dar un estacazo fuerte, porque parece que es
ya
más
lo estamos
importante
dando.
La inauguración, el gastar...
Claro, la foto, salir en la foto.
Miles de euros en poner señales espectaculares, pero luego, cuando se trata de cuidar lo que hay, pues en el 80 o 70 o 90% de las ocasiones, las administraciones no cuidan lo que anteriormente han hecho.
Creo que ese es el mal de municipios como el de Elche.
Bueno,
construyen muchas instalaciones públicas, mucho, pero luego, ¿quién lo mantiene?
Exacto.
Se olvidan.
Pero no solo de Elche, yo que ando por toda España.
Efectivamente, y estamos tirando muchos millones.
Sí.
Inversiones que luego caen en saco roto.
Claro, porque si tú esas señales las vas conservando,
¿claro?
No te toca hacer señales nuevas. Una señal de estas que mucha gente se habrá encontrado por el monte, con tejadillo, con el mapa y con la leyenda, pues esas señales cuestan de 1.500 euros cada una, de 1.500 euros para arriba. Entonces, pues claro, todo eso, si se le da un lijado, se cambia la leyenda, el mapa y todo eso, es más barato que esperar que se deteriore completamente y empezar de cero.
Pues háblanos de la senda. ¿Cuántos kilómetros son? Porque creo recordar que no se recorre en un día.
No se recorre en un día. Nosotros la hicimos en dos días, pero la Fundación y el IBAG la hacen en tres jornadas. Uh-huh. Parte de Orihuela, uh-huh. y la primera noche duermen en San Isidro. Nosotros la hicimos en bicicleta y partimos de Orihuela y llegamos hasta Elche. Y luego, unos días más tarde, ya hicimos Elche hasta el cementerio de Alicante.
Sí, es una senda, un camino que se puede recorrer a pie y en bici.
Se puede recorrer, efectivamente, se puede recorrer a pie y en bici. Y
nos dices el recorrido. En Orihuela partimos, está No, está señalizado y vosotros vas a intentar mejorar la señalización. Se pasa por San Isidro.
Bueno, eso de que está señalizado, no
lo está.
Está señalizado en la Casa Museo de Miguel Hernández. Ya. Ahí está señalizado. En el casco urbano creo que hay una señal,
o sea,
un par de señales más.
Te puedes perder.
Te pierdes. Si no llevas un GPS o un mapa previamente diseñado.
¿Qué es el que queréis vosotros diseñar y subir a la web?
Bueno, está hecho porque en la fundación ya en Wikiloc lo puedes encontrar. Y si no, a través de nuestra página web también lo puedes encontrar.
¿Qué es? Vuelve a recordar.
Senderosgr.es.
Vale.
Pero lo que tratamos nosotros es de que alguien que no lleva ni mapa, ni móvil o GPS pueda hacerlo.
Claro.
Porque es como deben estar señalizados los senderos para que alguien que no conoce pueda hacerlo, ¿no? Entonces, nada más salir de Orihuela, ya las señales se pierden. Es más fácil que te bases o que utilices la señalización del Camino de Santiago o de Camino Cid, que terminan en el mismo sitio, y emplees esas señales
para recorrerlo.
Uh-huh. Entonces, bueno, salimos de Orihuela, pasamos por Redován, Callosa, Cox y dormimos en San Isidro.
Uh-huh.
Entre medias, pues bueno, encontramos Redován, Granja de Rocamora, que tiene una torre, la Torre de la Mora,
ajá,
que bueno, no se sabe exactamente de qué época es, si es
será una torre vigía.
Sí, es una torre de defensa.
15-16 siglo.
Bueno, 15-16. No, es que no lo saben bien, no saben si es del final de la etapa musulmana o del principio de la etapa cristiana.
Vale.
Entonces, bueno, luego llegamos a San Isidro, dormimos allí y al día siguiente hacemos San Isidro, Universidad Miguel Hernández.
Solo me has destacado la torre, ¿cómo le llamáis?
La Torre de la Mora.
La Torre de la Mora, solo me has destacado, fíjate, y estamos recorriendo muchos pueblos.
Sí, estamos recorriendo muchos pueblos, pero vamos a ver, es algo que me hace mucho hincapié gente que viene a visitarnos de fuera, que es... La situación de los pueblos, que no hay mucho para ver, y tiene su explicación, y es que hubo un terremoto y muchas de las construcciones antiguas en ese terremoto, que le llaman el terremoto de Torrevieja, pero realmente
sí,
donde sufrieron fue en Almoradí, se perdieron muchas construcciones.
Aquí nosotros perdimos también el campanario, creo que del convento de la Merced se perdió en un terremoto, no sé bien cuál, no creo que fuera el de Torrevieja, sino anteriores.
Puede ser. No,
la Calahorra no. También, dicen.
Sí,
que
sí, la Calahorra sí que lo conozco.
O sea,
que lo
terremotos
conozco.
Hemos tenido Santa María también, lo que pasa que se reconstruyó, pero terremotos aquí hemos perdido.
Pues
patrimonio.
Entonces, por eso, se perdió mucho patrimonio y, bueno, en Orihuela sí que tiene patrimonio, sí que tiene mucho patrimonio, como
sí.
Es el Palmeral, como
es
la casa Museo de Miguel Hernández, etcétera, ¿no?
O sea, merece la pena también pasear por Orihuela.
Hombre, sí.
Y conocer los
sí,
monumentos
sí, sí, sí,
más
sí.
emblemáticos y luego abrir
y luego
el camino.
Y luego sí, luego seguir y sobre todo en Orihuela comer.
Ah.
Bueno, y en el resto de
los
pueblos.
Bueno, Redován,
pero...
Cox, San Isidro también
sí, sí,
se comerá
sí,
bien,
sí,
¿no?
Que si no se enfadan. Sí, sí, sí. Pero en Orihuela, yo es que tengo predilección por el arroz con costra.
Ah, de allí.
Sí.
Pero si es mejor el de aquí... El de Elche, Nacho.
Bueno. Eso
aquí
podremos...
tenemos hasta una asociación y
sí,
todo.
Sí, 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 pero podemos entrar ahí en una sana rivalidad a ver quién
siempre
lo hace mejor y que nos inviten. A ver, como jurado, ¿no?
Uy, qué bueno. Bien, pues eso sería la primera etapa,
eso
¿no?
sería es la primera etapa.
Llegar hasta San Isidro.
Sí, como pueda, sí, porque insisto en lo de las señales.
Vale, y tú nos recomiendas el arroz con costra de Orihuela.
Visitar Orihuela,
torre,
por supuesto.
Visitar la Torre de la Mora, que está en qué ciudad.
Está en Granja.
En Granja de Rocamora. Y llegar a San Isidro. Y después, la segunda etapa.
La segunda etapa es desde San Isidro hasta la Universidad Miguel Hernández, que
vale.
Es donde duermen ellos.
Es nuestra etapa,
sí,
llegar a
Elche. Es nuestra etapa. Aquí las cosas, cuando entras en el término municipal de Crevillente, las cosas cambian mucho. Porque se
¿a
ve
mejor?
Que, sí, 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 sí. La señalización de Crevillente de Crevillente es buena. Bastante buena.
Sí. ¿Y la de Elche?
La de Elche también es bastante buena, pero o sea, hasta la Universidad Miguel Hernández. Luego, las cosas...
De Elche Alicante, si te veo no me acuerdo.
Sí, o si te pierdes...
vale. Bien, pues esa segunda etapa de San Isidro a Elche, ¿qué dicen, porque tú lo has podido hacer, qué dicen tus compañeros cuando llegan a la sierra de Elche? ¿Por dónde pasan?
No, va por el sur de Crevillente, entre Crevillente y el Hondo, ¿no?
Ah, vale.
Entonces
vale.
Son campos de cultivo.
Es el camp de Elche, lo
sí,
que pisan.
Que es que ahí insisto, porque creo que es en Elche... En toda esta zona hay una cuestión que no se le hace el caso que yo creo que debería de tener y que, saliéndome del tema con el señor Bordonado, conoce mucho, todo el tema del camp, ¿no? Y entonces creo que no se le da suficiente importancia al patrimonio para regadío que tiene el Camp de Elche.
O sea, las acequias de aquella parte de las pedanías señalizadas.
No están señalizadas.
Porque son acequias de los moros.
Claro,
como dice
aunque luego
moros.
Se hayan restaurado y luego incluso el empleo que se le daba a los barrancos, se tapiaban y se utilizaban como embalses. Sí. Todo eso yo creo que es importante, porque si no la senda, si no la realizas con el IBAG y con la fundación, fin de semana de marzo, queda un poco como sosa, ¿no?
Claro.
No es atractiva.
Y anda que no hay para hablar sobre la historia del Camp de Elche y de esa zona de la izquierda.
Sí, toda la que quiera.
O la derecha o la izquierda, según se mire. Pero que fue la que dejaron a los moros cuando los cristianos invadieron su ciudad. La conquistaron. más que invadir, la conquistaron.
Sí,
con
sí,
la
sí.
entrada del Jaume I. Sí, supongo que será muy interesante históricamente
sí,
que los participantes puedan disponer de alguien que sepa también la vía romana, como discurrían por allí, porque Daimés, Derramador, La Hoya, Pusol, está hasta el Camí de la Pedra Escrita, la
sí.
única piedra que teníamos, que creo que ya ahí queda ya una reproducción, no es la original, que creo que ya está en el MAE la original, la única piedra escrita romana que nos queda de lo que fue la vía romana.
Sí, efectivamente. Y pues eso, creo que es hacer un llamamiento desde aquí a las autoridades, a la Diputación, a la Consejería de Cultura, a ambos ayuntamientos, para que eso pueda atraer turismo, puede ayudarnos a conocer de dónde venimos, en fin. Y nada, y por último entramos en Elche,
Alicante.
Y dormimos en la Universidad Miguel Hernández y hacemos la tercera etapa, que es del Elche Alicante. Del Elche Alicante salimos de la universidad en dirección a la famosa rotonda que viene de la autopista y que no tiene cruce posible de manera segura, tanto para ciclistas como para senderistas. Te la tienes que jugar. Además, los coches vienen con mucha velocidad y es otro punto crítico, o como llamamos nosotros en Sendero GR, es punto negro de la senda.
Y sí. Además, hay datos de siniestralidad. Hay muchos ciclistas que han perdido la vida, precisamente
sí,
entre Elche y Alicante.
Efectivamente.
Lo importante que es mejorar los accesos también.
Mejorar los accesos, el Camí del Olmet, antes y después de esa rotonda, no tiene arcén. El senderista, el ciclista, bueno, puede ir por la vía, pero el senderista también tiene que ir por el asfalto. Si vienen coches, en el 90% de las ocasiones te tienes que tirar a la maleza
al bancal para evitar
que no te atropellen. Entonces, bueno, ahí también reclamar eso. Y luego ya llegamos al Barranco del Grifo. Ahí volvemos a encontrar patrimonio cultural para el regadío.
Además, inmenso.
Sí, lo han restaurado.
Han restaurado
el acueducto. Sí, se ve que un camión o algo alto lo había roto y lo han restaurado.
Claro, porque son acueductos de regadío, de las minas de agua que existen en ese barranco del Grifo. Y que, pues...
Bueno, este acueducto lo que hacía era recoger el agua de escorrentía de Serra Llarga y la vertía hacia aquella zona.
Ajá.
Y nada, y luego seguimos por el camino de Santa Pola Monforte. Uh-huh. Y nos desviamos en dirección a un criadero de perros famoso y hacia la planta de basuras. Sí.
Y ahí advertís que hay que llevar la nariz tapada.
Ahí advertimos que hay que llevar la...
Sigue siendo un vertedero la planta de basuras, no una planta de reciclaje.
Sigue siendo una planta... sigue siendo un vertedero, no, es...
Es así de claro,
sí,
¿no?
Es un melón que ahora no debíamos abrir, pero sí, sigue siendo un vertedero y, en fin, bueno... Ya te digo, es un melón.
Y se han gastado muchos millones de euros para modernizar, cerrar parte de la planta y que se recicle más de lo que se reciclaba, que creo que el porcentaje era ridículo.
Sí, el porcentaje era bajísimo. Entonces,
se recicla. Hay que pensar que se recicla un poco más. La esperanza nunca la perdemos, ya nos lo dijo el poeta.
No, si miramos 50 años para atrás, pues bien, algo se está haciendo. Pero creo que debíamos ser más ambiciosos. Pero no solo cargar las cintas sobre la administración.
No,
también el ciudadano, tiene mucho que decir ahí.
Y sobre todo, aquellos que dicen, ¿para qué reciclar si la planta de reciclaje no lo hace? Pues no.
Bueno, eso es un mito.
Claro, fin. Claro.
Y bueno, ahí pasado el barranco del Grifo, ya esto es sálvese quien pueda.
¿Ah, sí?
Sí, porque ya la señalización era mala, a partir de ahora es de ya no hay.
No hay
nada.
O sea, pasas el barranco del Grifo y hacia dónde te tienes que dirigir, bueno, para ir a la cárcel.
Tiras hacia la planta de basuras, bajas la planta de basuras, uh-huh, y llegas a Rebolledo.
Ah, ¿sí?
Ahí es un punto donde podrías recargar agua, comer algo, lo que fuera. Y luego bajas Rebolledo en dirección a Alicante, paralelo a la autopista. Y ahí tienes que tirar...
Pasas por Foncalén.
Sí,
también.
Tienes que tirar paralelo a la sierra. Uh-huh. Ahí hay muchísimas trochas, muchos caminos que llevan... Llevas en un mapa o en el móvil, te pierdes seguro. Llegas a la parte de atrás de la cárcel de Alicante y por la parte de atrás de la cárcel y utilizando el sendero que da la vuelta a Foncalén.
Que no está señalizado.
El sendero que da la vuelta a Foncalén, pero es un sendero de Alicante, ¿no? Son marcas blancas y amarillas, que es del sendero de pequeño recorrido, ¿no? Pues a través de ahí y por las partidas rurales de Alicante, terminas en el cementerio, que es donde termina...
Sí, donde está la tumba.
Donde está la tumba y donde termina el GR-125.
Uf, pues hay mucho trabajo para mejorar esa senda.
Sí, nosotros...
Y Miguel Hernández se lo merece.
Sí, por supuesto. Y nosotros, al ver la situación en la que se encontraba, porque ya lo habíamos hecho más veces, pero con todo, en marzo, con la fundación, ¿no? Y no nos habíamos percatado de cómo estaba la señalización. Entonces, nos pusimos en contacto con la fundación, con el señor Larravide, y le dijimos que de manera altruista que les ayudaríamos o colaboraríamos con ellos en hacer la señalización de madera, pero muchas veces es más útil tener las marcas correctamente puestas, la blanca y roja, uh-huh, que una señalización a todo tren.
Claro, porque vamos a recordar qué son las marcas, porque vosotros os guiáis, los senderos se guían por marcas de colores.
Sí,
cuando vemos en una piedra esos colores...
Que no hay que tocar, hay que cambiar de dirección, ni volcar, ni nada, por favor.
Claro. ¿Para qué sirven esas marcas?
Están las blancas y amarillas, que son los senderos de pequeño recorrido, que tienen pues desde un kilómetro o menos hasta en torno a 20, 25, podrían tener hasta 50.
¿Kilómetros?
Sí, es el límite entre pequeño recorrido y gran recorrido. pero generalmente tienen eso, desde 0,5 kilómetros hasta unos 20, 25, cosas así, ¿no? Luego están los senderos locales, que son marcas blancas y verdes, y por último, los senderos de gran recorrido.
Los senderos locales, blanco y verde, son blanco los verde. Más fáciles, ¿no? Porque es local y no
pasa. No tiene por qué. Hay senderos de pequeño recorrido que tienen 0,6 kilómetros.
Y eso no están señalizados. ¿Eso estarían en el blanco y verde o en el blanco y amarillo en función de...?
Eso depende del ayuntamiento, de la asociación o fundación que los haya querido, desarrollar. Luego tienen que, o deben ser validados por la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana. Pero hay muchas veces que no se hacen porque cuesta un dinero. Y luego también, sobre todo, es que como compromete a un mantenimiento, pues no sé si no interesa luego estar cada dos años teniendo que revisarlos y todo eso, ¿no? Pero en fin, eso es otro punto que ya otro podríamos capítulo. Hablar otro día.
Blanco, amarillo, blanco y verde para y luego, el sendero local.
Y luego blanco y rojo, que es el sendero de gran recorrido, que como dijimos la otra vez, son más de 50 o más kilómetros y más de una jornada.
O sea que el blanco y rojo estaría en la senda del poeta. Sí. Y en la senda del Santiago de Compostela o en la
ellos tienen su marca especial que es la flecha amarilla, que es el que, como he dicho al principio, es entre Orihuela y Crevillente las que debíamos utilizar para poder llegar si queremos ir sin mapa. Y luego también podemos utilizar la de Camino Cid. Y es lo que me has comentado. Otras sendas de gran recorrido que podemos ver aquí en el término municipal de Elche, pues es el GR330 que pasa por El Hondo. O en algún tramo del que hablamos el otro día, de la Volta al Terme en Santa Pola, que son blancas y rojas. Y por favor, vuelvo a insistir en no tocarlas ni cambiarlas, porque nos sirven de mucho.
Pues bien, pues ya hemos explicado lo que es la Senda del Poeta, hemos explicado la reivindicación que se ha puesto sobre esta entrevista de mejorar la señalización de la Senda del Poeta.
Y la información cultural de toda la senda.
¿Y qué nos queda? Pues terminar con la voz del poeta.
Vale, perfecto.
Y hay muchos trovadores, hay muchos cantantes, porque él ha inspirado, como el resto de grandes poetas, como Neruda o Benedetti, ha inspirado pues a todos nuestros cantautores.
Sí, ha inspirado a Serrat, a Frasquito, que es muy de aquí, de Elche.
Efectivamente,
a Joan Baez.
Sí, y sobre todo a Joan Baez. ¿Qué te parece si a la norteamericana?
Sí, porque así le da un
el carácter internacional que siempre lo tiene, sí, porque sí, esta senda también está abierta para todos. Pues muchísimas gracias, Nacho Redondo. El mes que viene volvemos, ¿no?
Sí, perfecto.
Volvemos contigo y nos traes otro camino.
Sí, ya hablamos y vemos de cuál hablamos.
Pues aquí, Haciendo Camino con Nacho Redondo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida. La del amor, la de la muerte, con tres heridas yo. Con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida,
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Descubre los superprecios en Skey Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skey Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen en esta segunda parte del programa La Glorieta por la señal de Teleelche. Les contamos que a las 9 comenzamos el programa y lo hicimos entrevistando al presidente de la Asociación de Hostelería por esa protesta que han comenzado por las restricciones que han entrado en vigor este fin de semana. Y hemos continuado hablando con el presidente de la Fundación, Miguel Hernández, y con Nacho Redondo, nuestro colaborador y miembro de la Asociación Nacional de Jerrevistas, quien nos ha traído aquí los detalles de la senda del poeta Miguel Hernández, un camino hernandiano que este año evidentemente no se ha podido recorrer como se ha hecho durante años, durante ediciones, pero que ya está todo preparado para que en marzo se pueda recorrer. Es un camino poético que necesita, y lo han puesto de manifiesto, mejorar la señalización desde Orihuela hasta Alicante en todos sus tramos. Y hemos terminado esa entrevista pues con la canción de Miguel Hernández, la que inspiró a la cantautora norteamericana Joan Baez. Pero también tenemos cantautores de aquí, locales, que también han realizado homenajes al poeta del pueblo, como Frasquito, que tiene un disco, Tierra y Sangre, dedicado a Miguel Hernández, pero sobre todo también a su viuda, Josefina Manresa.
Aunque bajo la tierra mi amante cuelga.
escríbeme paloma. Tarda unos días en verte, que cuando vaya, que cuando vaya, andaré todito el día de mi casita a la tuya, de tu boquita a la mía, de mi casita a la tuya, de tu boquita a la mía.
Tele-Elche, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues ya los tenemos a todos encuadrados, y es que ya recuperamos la tertulia deportiva porque José Antonio González, nuestro compañero de deportes, está ya aquí después de sus merecidas vacaciones. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias, muy buenos días, Ros.
Y le acompaña a su jefe, el director de esta casa, Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, Ros, buenos días.
Nosotros ya ni nos acordamos de cuando nos fuimos de vacaciones.
Sí, ya hace tiempo ya.
Bien, pero se trabaja a gusto, sobre todo cuando tenemos que analizar en esta tertulia deportiva de este lunes esa nueva victoria del Elche. Siempre gana a domicilio, ha empezado así en Primera División.
Bueno, ha empezado como un cohete a domicilio porque efectivamente lleva dos partidos, dos victorias, además de valor doble porque son contra rivales directos que al final van a pelear por esa permanencia en Primera División. Y además ayer aderezado con un partido posiblemente el más bonito de ver del equipo ilicitano en esta Primera División. Ayer ganó, pero además lo hizo con ambición, siendo un equipo valiente, con ocasiones de gol, no solo los dos goles, un gol anulado, un balón al palo, un par de paradas de su portero, una victoria brillante que además nos deja también el debut de algunos de los nuevos fichajes, con lo que bueno, hay margen de mejora, bastante margen de mejora, porque es cierto que la plantilla ya no está en construcción, es una plantilla que ya está construida, pero a partir de ahora hace falta un acoplamiento con el paso de las semanas y de los meses, ¿no? Pero visto lo de ayer, la verdad es que el equipo tiene muy buena pinta. Para el que pensara que podía ser un equipo comparsa en esta primera división o la Cenicienta, empieza a equivocarse. De hecho, el Elche ahora mismo está en mitad de la tabla, empatado a puntos con todo un FC Barcelona, con el Sevilla, con su próximo rival, el Valencia, y teniendo dos partidos menos todavía que el Valencia, por ejemplo. Son muy buenos números. La victoria de ayer nos deja muchísimas cosas positivas, además de todo lo que hemos dicho. Tercer partido consecutivo manteniendo portería cero. La verdad es que ahí tenemos a un santo en la portería, que es Edgar Badía, y lo para absolutamente todo. Y bueno, pues el equipo sigue creciendo, la afición está ilusionada y creo que es uno de los mejores arranques del Elche en primera división.
Pues por lo que está diciendo Paco, José Antonio, estamos disfrutando. Tenemos un equipo realmente de primera, que puede ser, puede dar sorpresas.
La verdad es que sí, Ros, como dice Paco, ha sido una victoria muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la imagen que ofreció en el equipo en otro partido fuera de casa y ante un rival directo que también está metido en esa parte baja de la clasificación. Y más allá de los puntos, yo creo que es muy importante que estamos viendo la evolución del equipo semana a semana. Estará la primera jornada ya con el mercado de fichajes totalmente cerrado, el club ilicitano que en los últimos dos días echó el resto y llegó a incorporar incluso a seis nuevos refuerzos. Lo repasamos rápidamente: el ruso Rodríguez, Antonio Barragán, Diego González, Iván Marcone, Guido Carrillo y el argentino Emiliano Rigoni, algunos
cuando,
de ellos.
Cuando dices refuerzos, son los fichajes.
Los fichajes, uh-huh. Eso es, porque bueno, hay que tener en cuenta también, y es muy destacable, que el equipo se está adaptando a las mil maravillas a la primera división, teniendo en cuenta que la mayoría de estos futbolistas están jugando sus primeros minutos en la élite. Y en ese sentido, respecto al partido de ayer, pudimos ver, por ejemplo, a un Iván Marcone que tuvo muy buenos minutos, fue titular, yo creo que se confirmó como una de las piezas que le faltaba al equipo de Jorge Almirón, ese mediocentro organizador que además ayudó también a que otros compañeros, como por ejemplo Raúl Guti, pues tuviesen un papel un poquito más destacado respecto a anteriores jornadas, sobre todo a la hora de organizar el juego. Y me gustó mucho lo que dijo el técnico argentino Jorge Almirón después del partido, alabando la actuación en estas primeras semanas de temporada de la base de los futbolistas del año pasado que subieron el Elche a primera división, es decir, los Pere Milla, que ayer seguramente hizo su partido más completo con la camiseta franjiverde por las bandas, Fidel, que también hizo otro partidazo, Josan en la portería, Edgar Badía, los centrales Gonzalo Verdú, Dani Calvo. Estos son los futbolistas que están sosteniendo al equipo en estas primeras semanas de competición, a la espera de que los nuevos fichajes se acoplen a lo que les pide el técnico y al fútbol español.
¿Los dos goles de quién fueron?
Pues el primero fue de Pere Milla, que como digo, yo creo que fue el hombre del partido, causando mucho peligro en todo momento a la zaga del Alavés. Además, completó todo el partido y estuvo a un ritmo, un derroche físico espectacular. Y en la segunda mitad, Tete Morente, uno de los nuevos fichajes, que está siendo también de lo mejorcito del conjunto franjiverde en este comienzo de liga, un futbolista que solo le costó, entre comillas, medio millón de euros al equipo ilicitano y que, por lo visto, en estos primeros partidos sale barato.
Pues por lo que ha dicho José Antonio, Paco, ¿con qué equipo te quedas? ¿Cuál fue el que dio la victoria? Almirón se queda con el equipo de Pacheta, pero ¿qué equipo es el que pudimos ver ayer?
Almirón es un entrenador que nos está demostrando que es bastante inteligente.
Es elegante, ¿no?
Es inteligente, elegante y sabe gestionar el vestuario. Otro entrenador, y a lo mejor lo pensábamos, es argentino, va a coger a sus compatriotas y a los nuevos refuerzos y los va a poner en el primer partido. No, es inteligente. Él sabe valorar el trabajo de los que ya estaban y, de hecho, ayer en el once titular vimos cómo mantuvo un once combinando los nuevos con los del año pasado. Y además, en la rueda de prensa, como bien dice José Antonio, chapó por sus declaraciones, reconociendo la valía de estos, es decir, de los de antes, de Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Josan,
Fidel, Pere Milla, dijo que estos son los que están sosteniendo al equipo y que los nuevos son los que se están empezando a integrar. O sea, les dio la importancia que merecen y además él también, poniéndolos en el once titular. Bueno, yo creo que demuestra inteligencia, que no se casa con nadie, a pesar de lo que, insisto, pudiéramos pensar, de que podría tener más mano izquierda para los que vienen de Argentina. De hecho, puso a uno de los argentinos, posiblemente el jugador de más talento, Emiliano Rigoni, lo puso tras el descanso y lo quitó antes de finalizar el partido, algo que me imagino no le gustaría al jugador. El entrenador lo argumentó porque le sacan una tarjeta amarilla, estaba muy caliente, y creo que Almirón no tiene ningún tipo de problemas en ejecutar este tipo de situaciones. Cuando un jugador tú lo pones en el minuto 70 y lo quitas antes de finalizar el partido, para él es un golpe bajo, ¿no? Y en ese sentido demostró Almirón que no se casa con nadie y que hace lo que tiene que hacer por el bien del equipo.
O sea, que está cayendo, por lo que estás diciendo, os cae mejor ahora Almirón que antes. No, te lo digo porque, no, Paco, lo digo, no sé si José Antonio, por lo que hizo con Nino. ¿Sigue sentándolo en el banquillo?
Bueno, no, ayer es que no estuvo ni convocado porque arrastra unas molestias. Él y había cuatro jugadores entre algodones, lesionados, y Nino fue uno de ellos. A ver, a mí no me cae ni mejor ni peor. Yo entiendo que Nino no se le puede hacer lo que se le hizo en Ipurúa, sacarlo para perder tiempo. Pero dicho esto, yo reconozco que Almirón, que es el entrenador más éxito ha conseguido en el equipo de Argentina, Lanús. Lanús es un equipo en Argentina de media tabla hacia abajo. Lo cogió hace 5 años y lo hizo campeón de Liga Argentina.
Madre mía.
Y le hizo ganar 3 campeonatos en un año. Y subcampeón de la Copa Libertadores, que aquí es como la Champions. Eso son palabras mayores. Eso demuestra que ahí hay algo. Ahí hay entrenador. Ahora hay que verlo con el salto al fútbol europeo, que es otra cosa, pero está demostrando cosas, yo creo que importantes en este arranque con una plantilla que, no olvidemos, es la más barata. Dicho esto, si vuelve a hacer lo de Nino, volveré a criticarlo. Es que lo cortés no quite lo valiente. O sea, las cosas que hace bien hay que aplaudirlas y las cosas que hace mal hay que criticarlas.
Sí, pero ¿es solo Paco el que lo criticó o la afición también se molestó?
Hombre, a la afición no le sentaría tampoco bien. Tampoco hicimos una encuesta, pero vamos, yo me imagino, conociendo los gustos del aficionado, ver que Nino apenas juega y que cuando lo saca es en el minuto 89, pues no le haría ninguna gracia, ¿no? Pero, insisto, esto lo ha hecho en un partido. Está claro que Nino, si antes jugaba poco, ahora en teoría va a jugar menos porque hay más futbolistas, pero nunca sabes. Ayer, ya te digo, allí me sorprendió el que dejase en el banquillo, pues por ejemplo, a Guido Carrillo, que es un delantero que ha venido para jugar, a Emiliano Rigoni, que es un delantero o un mediapunta que ha venido para jugar, los dejó en el banquillo y puso a los que están jugando de la temporada pasada. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bien. Entonces, bueno, eso demuestra que es un entrenador coherente, sensato, y bueno, cuando lo haga bien lo vamos a decir.
Bien, para vosotros el mejor jugador del partido fue el portero.
Hombre, concretamente en este partido no, porque es que la verdad que todo el equipo rindió bien. Quizás yo me quedaría con Pere Milla porque fue el autor del gol que abrió el marcador y por el derroche físico estuvo corriendo durante los 90 minutos. Pero es que hay que destacar también al resto de sus compañeros. Ya te digo, Fidel participó en las 2 jugadas de los 2 goles, asistiendo incluso en el segundo con un centro medido a Tete Morente. Un Tete Morente que también jugó muy bien en Mendizorroza. Edgar Badía también lo hizo muy bien. Tuvo una parada decisiva, sobre todo en la primera mitad, a un cabezazo que era una intervención muy complicada porque la pelota le bota justo delante y aún así el portero catalán consiguió salvar ese primer tanto del Deportivo Alavés, y luego en el tramo final del encuentro nos ahorró bastante sufrimiento parando un mano a mano. Edgar Badía volvió a estar sensacional, ya es el tercer partido consecutivo que deja su portería cero, pero yo quizás me quedaría con Pere Milla.
¿Y tú, Paco, con quién te quedas?
Pere Milla el mejor. Ayer hizo posiblemente el partido más completo, y eso que Pere Milla siempre quedará en la historia franjiverde como el hombre que consiguió el gol del ascenso en Girona, eso ya es inolvidable, pero ayer posiblemente hizo el partido más completo desde que es jugador del Elche, no solo por lo que aporta al equipo, sino es que llevó en jaque a la defensa del Alavés, marcó 2 goles, uno se lo anularon, tiró un tiro al palo, hizo desmarques, corrió por el equipo, partidazo. Sin olvidarme de otros como Tete Morente, que para mí de los 14 fichajes es sin duda el fichaje top hasta el momento, y no por el gol que marcó, sino por la calidad que está demostrando. Del año pasado, Gonzalo Verdú y Edgar Badía siguen a un nivel extraordinario. No me quiero olvidar de Josan y Fidel de la temporada pasada, que están jugando francamente bien. Hay Iván Marcone, de los nuevos, creo que va a ser el faro del equipo, la brújula, el entrenador dentro del terreno de juego. Pero si me tengo que quedar con uno, con Pere Milla lo merece.
Eso significa que tendremos Pere Milla para rato. Almirón va a contar con él como...
Ahora no lo puede quitar.
No, es lógico.
No, ahora no lo debe quitar. Yo creo que Almirón es sensato. Los jugadores van por estados de forma, por picos de forma, ¿no? Entonces, el jugador que está marcando gol y que está haciendo grandes partidos, hay que aprovecharlo al máximo hasta que se le agote la gasolina, y llegará un momento que Pere Milla pues se sentará en el banquillo, pero ese no es este momento. Ahora hay que aprovechar a los que están despuntando, y Pere Milla ahora mismo está siendo muy bueno.
Bueno, pues esto fue el encuentro contra... ¿Quién era el rival, por cierto? Como nos hemos puesto.
Deportivo Alavés.
Vale, contra el Alavés. Pero, ¿el Alavés cómo está?
Pues el Alavés estaba empatado a puntos con el Elche, con 4 puntos, pero con 2 partidos más. Ahora el Elche, y esta es, yo creo que este es el dato casi más importante de todos, el Elche se pone ya a 3 puntos del descenso en primera división. Estos son palabras mayores. Se coloca en mitad de tabla, empatado con transatlánticos como Barça o Sevilla, y deja ya a 3 puntos al Alavés, que es rival directo, al Eibar, a equipos que le está sacando los puntos, y eso es importantísimo, porque estos puntos tienen doble valor, teniendo en cuenta que son rivales que al final van a estar luchando contra ti en esa lucha por la permanencia.
Bueno, ya veremos si nos alejamos más del descenso y estamos luchando por meternos en los puestos.
En Europa.
Por ejemplo.
Sí, pues a ver.
A la final otra vez. Bien, pues dicho esto, me gustaría también conocer la afición. José Antonio, ayer hubo muchas opiniones en las redes sociales.
Sí.
¿Están contentos con el nuevo entrenador, con este nuevo Elche, si es que podemos llamarlo nuevo Elche?
Sí, muy, muy contentos con, sobre todo, el partido de ayer, con la imagen que ofreció el equipo, porque hay que tener en cuenta que hasta esta jornada, en los primeros 5 partidos, el Elche era de los equipos que menos tiraba a portería, y ayer pues todo cambió, ¿no? En parte gracias a los refuerzos y al nuevo planteamiento del técnico Jorge Almirón. Y respecto a la afición, muy contenta con el equipo, muy orgullosa sobre todo por la imagen que ofreció el Elche ayer en Mendizorroza, y también muy ilusionada con los nuevos fichajes, que insistimos, se están todavía adaptando, muchos de ellos todavía incluso ni los hemos visto, así que si la base de futbolistas del año pasado están rindiendo tan bien, a la espera de que lleguen el rendimiento de esos nuevos fichajes, quiere decir que el Elche semana a semana debe seguir creciendo y tiene pues posibilidades muy serias, ¿no?, de cara a ese objetivo de conseguir la permanencia.
He visto el tiempo y vuela. Paco, importante, has dicho que estamos empatados incluso con el Valencia.
Con el Valencia, el próximo
rival.
Es el
próximo rival. Tenemos ahí un derbi, ¿no?
Sí, un derbi de la Comunidad Valenciana. La verdad es que el Valencia siempre ha sido un equipo histórico, que ha ganado ligas, que ha ganado copas. Ahora está en momentos bajos. Yo creo que es el momento de hincarle el diente, porque el Valencia tiene un dueño que es Peter Lim, un singapurense que vino pues con proyectos faraónicos de hacer un Valencia campeón, y ahora lo ha desmantelado. Todos los buenos jugadores los ha vendido. La afición del Valencia está de uñas, ¿no? Lo siguiente, viene de perder ayer contra el Villarreal. Otrora eso hubiera sido una vergüenza, que el Villarreal, una población de apenas 50.000 habitantes, gane a todo un Valencia. Hoy por hoy el Villarreal está por encima del Valencia, pero es que además con el dato de que los 2 goles del Villarreal fueron de 2 exjugadores del Valencia, uno de ellos vendido hace unos meses o un mes. Entonces eso duele muchísimo. La afición del Valencia ahora no está pensando en fútbol, está pensando en cómo hacer que Peter Lim se vaya del Valencia y lo venda. Y yo creo que ahora, deportivamente hablando, el Valencia está en un mal momento, tiene los mismos puntos que el Elche, y si en algún momento se le puede ganar al Valencia, seguramente sea el viernes por la noche. Lo que pasa es que el Elche tiene que ganar, o mejor dicho, superar un examen que para él es el Martínez Valero, ahí es su talón de Aquiles. Fuera ha ganado los 2 partidos, en casa ha perdido 1 y ha empatado otro. En casa le está costando, vamos a ver si el viernes a las 9 de la noche es capaz de tumbar a todo un Valencia venido a menos.
Bien, pues vamos a tener que poner ya el punto final a esta tertulia. José Antonio, gracias.
Muchas gracias, Ros.
Paco, hoy a todo gol.
Sí, esta noche a todo gol a las 10:15 de la noche. Si no nos falla la conexión telemática, estaremos con Pere Milla, el mejor del partido y el autor del primer gol. Su primer gol en Primera División. Es el primer gol que marca en Primera División y lo ha hecho con la camiseta del Elche, o sea que no olvidará el Elche por muchos motivos: el gol del ascenso, su primer gol en Primera División, todo ello con la camiseta del Elche. Además se le ve muy muy comprometido, muy involucrado, y como digo, será nuestro invitado.
Bien, pues os espero el próximo lunes para volver a analizar otra victoria, a ver si hay suerte.
Ojalá que sí, gracias Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
L'Ajuntament d'Elx recomana avançar les visites als cementeris municipals amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
Els cementeris estan oberts des de les 8 del matí fins a les 7 de la vesprada perquè es puga acudir de forma escalonada i evitar contagis per coronavirus.
No esperes al cap de setmana de l'1 de novembre. Visita ja els teus éssers estimats, mantint la distància de seguretat i porta la teua pròpia botella d'aigua.
Ajuntament d'Elx.
UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
Pues con esta sintonía damos paso a nuestra compañera Marga García. Hola, muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, tranquilo. Con esas nuevas restricciones que entraron el sábado a las 12. Bueno, el sábado ya a las 12 de la noche. Bueno, pues no hay mucho que hacer en Elche. No te puedes, no puedes pasear a unas horas. Así que bueno, un fin de semana tranquilo.
Bien, eso es la tranquilidad, pero tuvimos movilizaciones, protestas del sector de la hostelería, ya hemos tenido con la entrevista, y tuvimos el parte del sábado de la Consejería de Sanidad, que vuelve otra vez a indicarnos 4 nuevos brotes de origen social con 17 en total casos positivos, con lo que sigue todavía aumentando el número de contagios. Esperemos que las restricciones se cumplan, que la ciudadanía haga caso a todos los llamamientos, el último el que ha realizado el alcalde, para que esto no vaya más.
Eso, este fin de semana el alcalde, con ese inicio de las medidas restrictivas, hizo de nuevo una llamada a la responsabilidad individual, esencial para doblegar la curva y que se retiren esas medidas excepcionales dentro de 12 días. Uh-huh. Ha señalado que no podemos relajarnos frente al virus, porque esto implica más contagios, más hospitalizados y medidas restrictivas más drásticas, como las que ya se están adoptando en otras ciudades españolas y también europeas.
Pues bien, estamos en plena oleada, segunda oleada. Esto no parece que vaya a remitir, así que mucho cuidado, mucha atención, hay que protegernos. Y en la página de sucesos tenemos un incendio que hay que reconocer la labor de los bomberos.
Eso es, tuvo lugar este sábado en la pedanía de La Olla, casi 18.000 metros cuadrados de un vivero de palmeras washingtonianas que totalmente calcinadas, de una parcela de casi 40.000, o sea, prácticamente la mitad de la parcela calcinada. Y bueno, al parecer fue intencionado, como esos incendios del año pasado en verano. Así que bueno, se sigue investigando el autor de este incendio. Y también este fin de semana falleció Antonio Martínez, el que fuera presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche durante 16 años. Antonio Martínez pertenecía a la Hermandad de María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, y bueno, durante muchos años trabajó por la Semana Santa.
Hoy a las 11 su sepelio aquí en Santa María, pero Santa María. Evidentemente el aforo está muy limitado.
Con esas nuevas medidas, eso es.
A mucho menos del 50% está muy limitado el aforo en los templos, en las iglesias. Pues Marga, muchísimas gracias, porque las previsiones también son muchas las que hay.
Sí, bueno, pues la Edil de Movilidad Esther 10 informa sobre novedades en el carril bus, y además la Edil de Cultura Margantón presenta actividades en el marco del Festival Medieval. Así que, bueno, toda esta información, por supuesto, a partir de la una, aquí en Teleelch Radio Marca, toda la información actualizada en nuestra web, teleelch.es, y, por supuesto, todas las imágenes de la jornada a partir de las 9:30 en el Telenit con Salvador Campello.
Pues muchas gracias, Marga. Nosotros vamos, hasta luego. Ya saben ustedes que a la una volvemos a tener los servicios informativos. Y ahora, en unos minutos, en segundos, tenemos con nosotros al concejal de Seguridad, Ramón Abad. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, apenas he tenido tiempo de avisarle que entraba en directo. Perdone, disculpe, Ramón, pero hemos estado con la ronda de noticias, hemos terminado las noticias y quería que usted nos comentara, porque creo que ha habido ampliación de previsiones. Ustedes han convocado una rueda de prensa precisamente para hacer el balance de cómo ha ido este primer fin de semana tras aplicarse esas nuevas restricciones en Elche. ¿Cuál ha sido el número de sanciones o el comportamiento cívico de los ciudadanos durante este primer fin de semana de restricciones?
Sí, pues bien, desde que se publicó el viernes la resolución de la Consejería de Sanidad, empezó la policía local rápidamente a preparar un dispositivo, un fuerte dispositivo, basado en dos vertientes. En primer lugar, una vertiente informativa para sobre todo los establecimientos de nuestra ciudad, como pueden ser grandes superficies comerciales, hipermercados y locales de hostelería y restauración, para informarles de las nuevas medidas que entraban en vigor desde las 12 horas del viernes por la noche. Y también se hizo una labor de encintar los juegos infantiles en los parques y jardines de nuestra ciudad. Ya también esa labor informativa se unió la labor poco más de rigor sancionador, con lo que tenía que ver con el no uso de las mascarillas por parte de la ciudadanía o el uso inadecuado, y luego también el mismo sábado por la mañana y ya también sábado tarde noche es vigilar para que los establecimientos cerraran a la hora indicada por parte de esta resolución. Y hay que indicar, pues, que, como siempre, desde el principio, siguiendo la tónica, desde el principio de la pandemia, el estado de alarma y la posterior fase de desescalada, la ciudadanía está haciendo un cumplimiento responsable y cívico de estas medidas, pero también hay una minoría, pues, que se resiste y persiste en tener estas actitudes un tanto irresponsables, que perjudican a toda la sociedad porque pueden hacer una propagación del virus, de seguir con esas actitudes. Por lo tanto, fin de semana bastante intenso por parte de los agentes de la policía local, por lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y en guardia para los 14 días para que entre todos podamos parar y bajar el número de contagios para que rápidamente, cuanto antes, podamos salir de estas restricciones.
Fue un fin de semana intenso por esa labor informativa, pero también por labor sancionadora. ¿Cuántas multas se pusieron y cuál fue la infracción más frecuente? ¿El uso de mascarillas, el no respetar el horario de cierre o los botellones?
Hay que decir que todavía aún el no usar la mascarilla o el usarla indebidamente es la circunstancia que ocupa la primera posición en cuanto a sanciones. Este fin de semana la policía local extendió un total de 282 sanciones por este tipo de circunstancias, por el no uso de mascarilla o el usarla inadecuadamente. También el consumo de alcohol en la vía pública es un hecho que lamentablemente se está repitiendo y que hay que evitar porque es en este tipo de reuniones. Hay que recordar y incidir que el 75% del total de los contagios que se producen en nuestra ciudad están relacionados con el ámbito social y el ámbito familiar, y por lo tanto, en cuanto al consumo de alcohol de vía pública, la policía local tuvo que poner 113 sanciones durante este fin de semana, y luego ya pues el resto en cuanto a incumplimiento de grupos, medio centenar, o incumplimiento de horarios, unas 43 sanciones las que ha tenido que poner. Pero sobre todo preocupa que la primera circunstancia sea aún el no uso de mascarilla o el uso inadecuado, porque de poco sirve que se esté usando la mascarilla si se usa por debajo de la nariz o se pone de cualquier manera.
Estas medidas restrictivas durarán 14 días. ¿Ustedes las acatan? ¿Consideran la situación? ¿Consejería de Sanidad está contando bien el número de contagios, la incidencia de contagios de esta pandemia en Elche, que nos hemos colocado desgraciadamente como la primera ciudad de más de 200.000 habitantes donde se ha duplicado los contagios? ¿Qué está ocurriendo?
Compartimos totalmente las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad y de hecho hemos manifestado esa preocupación en diferentes reuniones que ya el pasado jueves tuvimos con la consellería, con técnicos y también con la consellera, que derivaron en estas medidas. Aquí hay que decir básicamente que nos estamos relajando. Hay que decir, como hay que repetir, que el 75% de los contagios que se producen en nuestra ciudad son en el ámbito familiar y en el ámbito social. Hay que decir tiene que la incidencia en el ámbito laboral es casi residual y que la incidencia, gracias en los centros educativos también, es muy escasa y que entonces eso lo que significa es que nos estamos relajando y esas reuniones sociales, familiares, de amigos, sobre todo los fines de semana, numerosas en muchos casos, en campos, en viviendas particulares, es lo que está propiciando que el índice de contagios en nuestra ciudad, la incidencia acumulada, se esté disparando y que hayamos pasado en un mes de estar en un índice de 100 contagios por cada 100.000 habitantes a estar en la actualidad en 216. Por lo tanto, hemos duplicado esa tasa de contagios y que hay que, una vez más, hacer una llamada a la responsabilidad, a la disciplina social, porque este virus, la única forma efectiva de pararlo, de poder parar el índice tan alto de contagios que tenemos ahora mismo, es con mucha disciplina y con mucha responsabilidad.
Esto significa que a partir de ahora la cascada de aplazamientos de actividades se van a suceder. Ustedes van a ser, incluso con la situación actual, van a ser mucho más restrictivos a la hora de permitir o no actividades, tanto en entidades como actividades municipales.
Así es. Somos los primeros que hemos dado un paso adelante y aunque ya se hacían todas las actividades, teniendo muy en cuenta la incidencia del virus y sobre todo actividades que, controlando mucho los aforos y la distancia social, desde el momento que nos exigen llevar adelante estas restricciones como administración, como ayuntamiento, administración más cercana, tenemos que también dar un paso adelante y restringir al máximo este tipo de actividades, este tipo de, vamos a llamar, movilidad entre personas porque es una tarea de todos, es responsabilidad de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte para que en estos 14 días podamos bajar esa incidencia, ese número de contagios y que las medidas tan restrictivas no vayan a más.
Ramón, recuérdenos las medidas restrictivas porque es verdad que lo hemos repetido, las reuniones no pueden ser más de 6 personas, los horarios cierran todos los establecimientos de ocio y restauración a las 11 de la noche, limitación también en restaurantes, limitación en centros comerciales, en el comercio, precintar los juegos infantiles en los parques y plazas públicas y también tenemos el cierre de las instalaciones deportivas solamente para las competiciones oficiales. ¿Van ustedes a seguir cerrando más instalaciones municipales? ¿Las culturales, por ejemplo?
No, vamos a ver. El tema de los aforos del resto de instalaciones se mantiene al 50%, que es prácticamente lo que se está ocupando a día de hoy. Sí que incidir, como bien has comentado, que básicamente las medidas estrellas son tres. Una, el cierre de los juegos infantiles en los parques y plazas de nuestra ciudad. El segundo, restringir las reuniones en el ámbito social y familiar a no más de 6 personas. Y luego lo que tiene que ver con el cierre de la hostelería a partir de las 11 de la noche no dejando más allá de las 10 de la noche que entre ningún cliente a estos establecimientos. Y luego el resto básicamente se reduce a que el 50% de los aforos en todo tipo de ámbito cultural, ámbito de los comercios, también en el ámbito de los oficios religiosos. Por lo tanto, son medidas que si todos las cumplimos, todos actuamos con escrupulosa responsabilidad, creemos que serán suficientes para bajar el índice de incidencia acumulada en nuestra ciudad y podamos salir de estas restricciones. De lo contrario, pues me temo que las restricciones pueden ser mayores. Por lo tanto, apelamos desde el Gobierno Municipal una vez más a esa responsabilidad, a esa disciplina social que hemos tenido toda la ciudad de Elche desde el primer momento de esta pandemia, para que entre todos podamos salir de esta adelante.
Pues sí, no nos cansamos de apelar a la responsabilidad individual. Usted ha dicho que a fecha de hoy el índice de contagios en estos últimos 14 días de acumulado de casos positivos son de 216. Hemos incrementado con respecto a la pasada semana. ¿Cuál es la incidencia en estos momentos en los hospitales? ¿Tiene usted los datos de la ocupación de los hospitales?
Sí, tenemos entre los dos hospitales en UCI a 4 pacientes y pacientes en planta entre los dos hospitales unos 35 hospitalizados, cuando hace apenas un mes teníamos 8 o 9, de ahí casi triplicar el número de pacientes hospitalizados es lo que ha hecho también con la incidencia acumulada que se tomen estas restricciones porque este virus tiene una capacidad de contagiarse muy alta y de también causar problemas serios entre la ciudadanía. Y sobre todo, que haya bajado también la franja de edad de los contagios es preocupante. Ahora el 65% de las personas que se contagian están entre los 15 y los 45 años. Por lo tanto, es un dato que hay que tener muy en cuenta, hay que estar muy preocupado y hay que salir con todas estas medidas de seguridad, de higiene, de disciplina social, para que se pueda mejorar estos datos y que nuestra ciudad pueda salir de estas restricciones.
Pues usted lo ha dicho, nos estamos relajando demasiado. No podemos seguir así porque las restricciones pueden ser más severas y llegaría el confinamiento.
Así es, tenemos que ser conscientes y tenemos que apelar una vez más a la responsabilidad, que es un trabajo de todos, que estas medidas que se tomaron desde el pasado viernes a nadie le gusta tomarlas, son medidas duras, son medidas impopulares, pero como gobiernos responsables se tienen que tomar para velar por la salud pública de la ciudadanía y sobre todo para una llamada de atención de que no nos podemos relajar ni un segundo porque el virus está ahí, convive con nosotros y tenemos que ser conscientes que esta nueva normalidad no es la vieja normalidad y que hasta que no tengamos una vacuna o un medicamento efectivo tendremos que convivir con estas circunstancias.
Van a necesitar ustedes durante estos días, ya que estamos luchando de esta forma tan importante y tenemos tanto en juego, ¿van ustedes a reforzar los agentes de la policía local o tienen suficientes? ¿Han pedido ayudas al gobierno valenciano para que lleguen a Elche?
La plantilla de la policía local está trabajando al 100% en estas medidas, las medidas anti-COVID. Y también el viernes pasado tuvimos una reunión en la alcaldía, el alcalde y yo mismo como concejal de seguridad, con los dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de la Policía Local de Elche para pedirles máxima implicación y entre el refuerzo del Cuerpo Nacional de Policía y la plantilla de la Policía Local de Elche trabajando al 100%, de momento estamos trabajando para que se cumplan estas medidas y sobre todo para que transmitir a la ciudadanía de que hay que cumplir con estas medidas y con estas restricciones para que salgamos adelante.
Esto es en cuanto a la seguridad, pero ¿qué me dice de los rastreadores, del control de los casos positivos, de los brotes que se están sucediendo? ¿Ha habido transmisión ya comunitaria en Elche? Estamos hablando de eso y por eso se han aplicado estas medidas restrictivas. ¿Les han pedido a la Consejería de Sanidad más personal sanitario en los centros de salud para que haya un mejor control y más PCRs?
Sí, esa petición ya se hizo semanas atrás a la Consellería y Consellería está poniendo los medios para tener más rastreadores en nuestra ciudad y tener más personal sanitario. Pero es que, como usted bien ha dicho, es que estamos en un momento en nuestra ciudad que tenemos transmisión comunitaria. Y eso indica que se pierde la trazabilidad del virus, que es un momento que ya el virus está descontrolado. Por lo tanto, el trabajo de los rastreadores, en el momento que hay una transmisión comunitaria, ya no es efectivo si no se toman las medidas restrictivas adecuadas. Y en cuanto a las pruebas PCR, los dos hospitales de nuestra ciudad no paran, tienen un índice muy alto y una capacidad muy alta de hacer pruebas PCR, y también nos anunció la Consellería la semana pasada que esta misma semana llegarán los test antígenos a nuestros hospitales para que en no más de 15 minutos las personas que se realicen este test puedan saber el resultado.
Estos test antígenos es muy importante. ¿A quién se le va a realizar? ¿Están ustedes ya pensando o se han reunido para pensar en aplicar unas medidas de mayor control de la enfermedad, ya que hay transmisión? ¿Podemos revertir esta situación con más controles y realizar PCRs o test masivos?
Eso ya la Consejería de Sanidad, de las áreas de salud, de los hospitales, están trabajando y están trazando esa estrategia para hacer cuantos más test sean posibles se hagan, y tanto PCR como estos antígenos, y sobre todo llegar a la capacidad máxima de la demanda que hay actualmente. Pero sobre todo, la tasa de incidencia, el que el virus se pueda controlar, se hace cumpliendo con estas restricciones y cumpliendo con estas medidas de disciplina social y responsabilidad. Por lo tanto, no es solo un trabajo de los profesionales sanitarios, sino que es un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad para intentar que la transmisión comunitaria que hoy tenemos en nuestra ciudad se vaya acabando y seamos capaces de controlar la incidencia del virus.
Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, concejal de Seguridad, y toda la suerte en este trabajo que están ustedes realizando, porque nos jugamos mucho. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Empresaria, empresari, presta atenció a aquest missatge. Les dones de més de 45 anys aporten ganes d'aprendre, estan compromeses, tenen potencial perquè són inconformistes, són valuoses perquè poden formar i liderar, saben com dur la iniciativa i assumir la responsabilitat. Més de 45 motius. Campanya per a la contratació de dones majors de 45 anys. Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elx.
En Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Son las 10:48 y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado.
Molt bon dia, comenzamos una semana marcada por cambios y es que llegarán sistemas frontales de origen atlántico desgastados en el último tramo. Se podría escapar alguna gota durante esta madrugada. Hemos tenido cielos prácticamente despejados. Temperaturas nocturnas que en el sur del Camp d'Elx no han bajado tanto, mínimas en torno a los 9-10 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 13 grados. De momento, la jornada de hoy marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, que tan solo va a enmarañar el cielo. Viento en calma primeras horas, después flojo por la tarde. El protagonista, el viento flojo de levante, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Y hoy, con el avance de una masa de aire algo más templado, suben las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 23-24 grados. Mañana martes, más de lo mismo, aunque durante la segunda mitad del día, nubosidad de tipo alto en aumento, viento flojo de componente marítima, temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 24 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Miércoles, con la aproximación y llegada de un primer sistema frontal de origen atlántico, cielos muy nubosos, viento de sureste, temperaturas en torno a los 25 grados y entre jueves y viernes, con el ramal ascendente de una vaguada de aire frío en altura, los sistemas frontales llegarán con algo más de actividad. Se podría escapar alguna gota o como mucho alguna precipitación de carácter débil. Temperaturas a la baja, jueves 23 grados, el viernes no superaremos los 22 grados y de cara al fin de semana volverá de nuevo la estabilidad atmosférica. Hasta luego.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues quedan 10 minutos para llegar al final del programa La Glorieta, para llegar a las 11 de la mañana. Y nosotros vamos a cerrar este programa con la última de las entrevistas. Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Cada año se celebra con el objetivo de dar apoyo a todas las mujeres que lo padecen. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina a nivel mundial. Por ello, la Organización Mundial de la Salud declaró octubre como el mes de la sensibilización del cáncer de mama, para promover una campaña de salud que conciencia a la población sobre la detección precoz de esta enfermedad, así como para apoyar a las mujeres que la padecen. Y AMACMEC de Elche se ha sumado desde su existencia a esta celebración y por ello en octubre realizan numerosas actividades, pero este año la pandemia lo ha cambiado todo. Y para hablar de esas modificaciones tenemos con nosotros a la presidenta de AMACMEC, Consuelo García. Muy buenos días, Consuelo.
Buenos días, Rosmari. La verdad es que todo ha cambiado. Estamos, sí, como todo el mundo, afectadas por estas modificaciones en nuestras actividades y en todo nuestro programa.
Precisamente hace una semana ustedes en rueda de prensa habían dado una serie de actividades con talleres, todo vía online, una carrera, pero tenemos las restricciones, tenemos transmisión comunitaria, eso significa que se ha descontrolado el control, se ha descontrolado el cómo se está atajando esta pandemia en Elche, porque nos hemos relajado demasiado, lo acaba de decir el concejal de seguridad. Eso significa que ustedes van a tener que suspender algo de lo que ya estaba programado, ¿o lo mantienen?
Bueno, esta misma mañana íbamos a leer un manifiesto de la Federación de Asociaciones de toda España, como la nuestra, que es un manifiesto común a todas las asociaciones de cáncer de mama. Y bueno, no, se ha tenido que suspender porque era en el salón de plenos. Y por motivos de estas nuevas restricciones no se puede realizar. Lo que sí se va a poder realizar esta tarde a las 7 a través de Facebook, un taller con la psicóloga de una de las psicólogas de nuestra asociación sobre vida saludable, nutrición, prevención, porque hoy es el día sobre todo de intentar que la detección sea precoz y que cuanto antes una mujer tenga cualquier sospecha vaya a hacerse una revisión, porque puede salvar su vida, porque en un primer momento este cáncer tiene un 95% de probabilidades de ser curado, no si se deja. Entonces, esta tarde, a partir de las 7, se va a hacer un taller online. Y ese día habíamos previsto que fuera online, como muchas otras actividades que estamos realizando. Incluso hemos programado un Pilates online, que se tienen que hacer una suscripción, las socias, y para poder seguirlo. Nosotras, por ejemplo, los talleres de yoga sí que van a ser ahora mismo modificados, porque iban unas 10 personas por el aforo y ya no se va a poder ni reunir las 10. Bueno, vamos sobre la marcha. Lo importante es que se hable de esta enfermedad, que se luche contra los tabús que ya prácticamente no existen, y que la detección precoz y la curación sea nuestro objetivo.
Pues vamos a hablar hoy, día 19 de octubre, de esta enfermedad, ya que ha comentado las modificaciones en algunas de las actividades. Luego tiempo tendremos más adelante para hablar de esa carrera y esa marcha, que también va a ser virtual. Consuelo, usted lo ha dicho, el 95% de las personas que se le diagnostican cáncer de mama a tiempo se salvan.
Efectivamente.
¿Y cuáles son los datos en Elche? ¿Las mujeres siguen bien las revisiones o no?
Bueno, afortunadamente tengo que decir que no en todas las comunidades está pasando. Estamos viendo en la prensa cantidad de personas, mujeres, que no están siendo diagnosticadas a tiempo porque el coronavirus nos ha afectado también en esto, pero que nosotras seguimos necesitando los diagnósticos, las pruebas exploratorias, la cirugía. No puedo decir que en Elche se haya visto afectada por esto, o al menos no nos ha llegado ninguna protesta en ningún caso, al revés. Aunque se están haciendo muchas consultas a través de teléfono, no nos consta que ninguna mujer haya sido diagnosticada tarde o a destiempo, al menos en nuestras áreas de salud. Eso es muy importante, porque sí que está pasando en otros sitios. El COVID afecta a todo, pero el cáncer estaba antes del COVID y seguirá estando. Entonces, pedimos lo mismo que pide cualquier paciente de cualquier enfermedad. Diagnóstico precoz, atención primaria, más medios, sobre todo personales, y más dotación en los primeros momentos de los diagnósticos. No se puede interrumpir el ritmo de curación de otras enfermedades porque esté el COVID. Hay que atenderlo todo, y ese es nuestro principal objetivo. Una de cada 8 mujeres a lo largo de la vida van a ser afectadas por un cáncer de mama. Esperemos que sea en el mínimo estadio, en el más pequeño y en el más precoz.
Una cifra muy elevada, una de cada 8 mujeres. Consuelo, ¿hay avances en los tratamientos?
Hay avances cada año, diría yo, porque nos lo comunican así. También es verdad que la investigación no tiene las dotaciones que tendría que tener. Nosotras colaboramos todos los años con una pequeña cantidad, pero no es suficiente. Y sí que haría falta más investigación. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres diagnosticadas antes de los 40 años. Esa cifra ha aumentado y nosotras no sabemos por qué, pero es un dato incuestionable. Esto nos preocupa, la verdad, porque son mujeres jóvenes, con niños pequeños, que la enfermedad pues les descoloca toda su vida laboral, social y familiar. El cáncer cada vez quizá hay más, pero afortunadamente se cura más. Son los dos datos que nos importan, ¿no? Hay más casos, sí, pero nosotras también somos conscientes de que hay muchos más tratamientos, más personalizados cada vez.
Pues, Consuelo García, no hay tiempo para más, pero sí para poner esa reivindicación, más medios. Y sé que desde AMEC también los necesitan, porque ustedes también realizan una labor sociosanitaria importante.
Sí, claro, con psicología y con fisioterapia. Porque donde no llega las dotaciones públicas, pues estamos nosotras cubriendo esas necesidades.
Pues esperemos que siga habiendo esa solidaridad, porque ustedes lo consiguen precisamente cada año, viendo esa marea rosa. Esperemos
lo
que
intentamos.
Este año, esperemos que este año la veamos en las calles. Eso significaría que todo ha ido bien, o en las redes sociales. Eso significaría que la respuesta a MacMec sigue siendo multitudinaria, porque la sensibilización contra el cáncer de mama pues existe gracias a precisamente a que ustedes llevan año tras año movilizándose para despertar conciencias. Gracias.
Muchísimas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Elx, ciutat daurada, tresors amagats, pedres que es converteixen en bronze, marró, estany i coure. Descobreix la seva història mil·lenària, museus, monuments, teatre, música i els seus tres patrimonis mundials. Elx, una destinació, mil colors. Tria la teua en visitelche.com. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pues nos despedimos. Les dejamos con el programa Entre Amigos y con Rosa Lucas. Nos vamos con la música.